tardes, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE en Valladolid. Tiempo para encender el hachón. A partir de este miércoles y ya hasta pasada la Semana Santa, es decir, hasta la llegada de la Pascua, tendremos esta cita cada semana, cada miércoles en la sintonía de la cadena COPE para hablar de asuntos relacionados con nuestra Semana Santa, algo que venimos haciendo ya desde hace unos cuantos años y que afortunadamente pues también en este 2009 pues vamos a poder seguir haciendo. Agradecer ya de antemano la colaboración pues de todos los agentes implicados en el desarrollo de la Semana Santa y que, bueno, pues estarán pasando también por aquí por nuestro tiempo de información Semana Santera cada semana. Vamos a intentar acercarnos a todos los lugares y a todos los eventos importantes que tienen que ver con motivo de la llegada de la Semana de Pasión. En el control central de sonido, Soledad León y Miriam Alonso. En el micrófono, como de costumbre, Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hoy no puede estar con nosotros Javier Burrieza por asuntos de trabajo y personales que le mantienen alejados de nuestros micrófonos, pero esperamos contar con él a lo largo de los próximos programas. Así que nos acompaña esta tarde Luis Amo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Compañero de redactor del diario El Día de Valladolid, un periódico que, como ustedes saben, también dedica páginas a la Semana Santa de manera habitual, todos los domingos, ¿no, Luis?
Efectivamente, desde el mismo fin de semana en que se presentó el cartel oficial de la Semana Santa, en este caso fue el sábado día 24, pues desde entonces y hasta después de Pascua, como aquí, como hacéis en la COPE, pues también nos hacemos eco pues de todas las noticias en torno a la Semana Santa y, bueno, pues un poco pues para seguir apoyando esta tradición tan nuestra, que de la cual tenemos mucho que hablar, mucho que decir y de la cual está mucha gente implicada en esta ciudad.
Bueno, pues la Semana Santa efectivamente ya ha empezado a caminar la edición de este año, ya tenemos el cartel presentado, tenemos ya las distintas cofradías que empiezan a moverse y a preparar lo que va a ser una semana, suponemos que intensa, y además con algunas novedades que ya hemos comentado, sobre todo principalmente las que tienen que ver con los itinerarios, por aquello de las obras de la ciudad. Y bueno, pues incluso la incorporación de algún pasón, de alguna imagen nueva, como es la del Nazareno que portarán los cofrades del Despojo en la tarde-noche del Martes Santo. Todavía no está la imagen.
Eso,
le queda nada, ya me han dicho.
Eso se dice, que está horneándose, ¿no? Y permítaseme la expresión, desde la Junta Directiva de la Cofradía, dicen que efectivamente va a estar dispuesta para procesionar este Martes Santo, aunque después de todo lo que pasó son muy escrupulosos en torno a esta nueva talla, y me consta que el día 28 de febrero, sábado, hay una junta directiva de la Cofradía del Santo Cristo del Despojo. Ahí es donde darán a conocer todos los detalles e incluso hasta fotografías del proceso de realización de la talla a los cofrades. Ahí lo dan a conocer, como digo, y a partir de ahí la bendición por parte del arzobispado, del arzobispo, y en este caso es cuando los medios de comunicación, a mí así me lo han hecho constar, vamos a poder verla. Hasta entonces pues nos tenemos que esperar con bocetos o bueno, con otras serie de trazos o de pistas, pero hasta el momento en que el pueblo no lo conozca, pues los medios de comunicación tampoco.
Bueno, pues además está trabajando la cofradía en conseguir un madrinazgo, creo, exactamente para la imagen. Habrá que esperar pues todas las noticias que van llegando y que van saliendo de la cofradía, que además en esta ocasión, como muy bien ha dicho Luis Amo, quiere contárselo primero a los cofrades en su sede y después hacerlo saber a toda la ciudad, cosa que me parece por otro lado pues bastante respetable y me parece muy bien, porque al final luego el que está en casa es el último que se entera de las cosas, y es una práctica que desgraciadamente sucede no solo en esa cofradía o ha sucedido, sino que sucede en otras muchas. Bueno, pues tenemos esas novedades, hay más, pero también, y luego las iremos comentando en los próximos programas, también tenemos ya preparado lo del pregón, con novedad también este año, porque el pregón no será el viernes antes del Viernes de Dolores, como suele ser habitual, porque por problemas de agenda del alcalde de Valladolid, el pregón se ha cambiado, se ha trasladado a precisamente ese día 28 de marzo, ese sábado 28 de marzo a las 8 de la tarde. Esa será la cita de momento, digo de momento, en la catedral, porque no hay ninguna voz en contra, quiere decir que hayamos escuchado de que no se va a realizar el pregón en la catedral. Será Gustavo Martín Garzo el pregonero, como todo el mundo sabe, y no tenemos nada más que decir.
Efectivamente.
Porque ya lo hemos dicho todo.
Ha habido muchos comentarios, muchas discrepancias, pero lo cierto es que está confirmado que el sábado 28 a las 8 de la tarde, desconocemos el montaje escultórico que presidirá la catedral, pero ahí tenemos una cita.
Bueno, me imagino que este año un poquito austero por aquello de la crisis, ¿no? A lo mejor hay menos...
El año pasado ya empezó
fue austero. Sí, sí, sí que se notó el año pasado. Hay alguien que incluso comentaba que por qué cambiar el día del pregón, que si el alcalde no estaba, pues no estaba, quiero decir, porque, bueno...
Hombre, pero... se entiende que es la máxima autoridad de la ciudad, se entiende encima el caso del pregón, que él ha sido la persona...
Depende más del ayuntamiento ese acto que de la Junta de Cofradías, aunque se haga al unísono.
Eso es. Además, hace poco, en estos mismos micrófonos, el propio alcalde reconocía que solo una vez y por un viaje institucional al extranjero, solo una vez ha faltado al Viernes Santo Vallisoletano desde que es alcalde, es decir, desde el 95.
Y solo una vez se ha cambiado el pregón de día, porque coincidió, recordarán todos, con el aniversario del 11M, el pregón, y entonces se cambió por las distintos actos que se habían celebrado para ese aniversario. Bueno, pues ya lo saben, el pregón confirmado además desde el ayuntamiento el 28 de marzo, sábado a las 8 de la tarde y en la catedral vallisoletana. Antes hay muchas cosas, tenemos la nueva edición de la exaltación a la Semana Santa por parte de la tertulia Valladolid Cofrade, por cierto, tertulia que sigue celebrándose todos los jueves en el Bar Paradís a las 8 y media de la tarde. La cita la tienen todos los amantes de la Semana Santa que quieran ir, es la entrada es total libre y cada uno puede ir y exponer su opinión libremente sobre la Semana Santa, porque además es una también práctica que realizan durante todo el año, no es una
todo
cosa
el año,
que,
excepto el mes de agosto,
que solo es que lo hagan ahora cuando llegue la Semana Santa. Y bueno, pues luego también hay más asuntos, hay mucha música este año y esperamos que siga viéndola porque nos gusta mucho la música de Semana Santa. He nombrado antes el 11M y hay un concierto que se hace en honor en recuerdo de las víctimas del 11M, que tengo la fecha de celebración
7 de marzo.
El 7 de marzo a las 6 de la tarde, será en hasta la parroquia del Dulce Nombre de María.
Eso
y
un
pasacalles
primero
y después en la parroquia del Dulce Nombre de María es cuando tiene lugar este concierto en honor a la Virgen Dulce Nombre María y en recuerdo a las víctimas del 11M. Luis Amo está preparando también el pregón nazareno.
Efectivamente, todo un honor, un privilegio y, bueno, un orgullo, lo digo sinceramente, el que ha recaído en esta ocasión sobre mí, el pregón de la cofradía penitencial de nuestro Padre Jesús Nazareno, que será el miércoles 4 de marzo. Desde aquí invito a todos los oyentes que quieran acercarse a la Iglesia de Jesús, ahí a un lateral del ayuntamiento, en primer lugar a asistir a la Eucaristía a las 8 de la tarde, para a continuación dar el humilde pregón, que tengo, como digo, el honor de presidirlo este año, y posteriormente se presentará la banda de cornetas y tambores de la misma cofradía en lo que es una presentación rápida de tres temas.
Para ya arrancar la temporada la banda de la cofradía. Bueno, pues de bandas también vamos a hablar, y además vamos a hablar esta tarde especialmente de la Sagrada Lanzada, que vuelve después de un año de inactividad. Vuelve otra vez este próximo fin de semana, precisamente va a hacer su presentación con nuevas músicas, con un nuevo uniforme también. A unos les gustará más, a otros les gustará menos, lo digo porque yo ya he escuchado de todo, pero también te tengo que decir que no he visto el uniforme, o sea que espero verlo el próximo domingo, porque estaremos en ese Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, donde se va a realizar la presentación el domingo por la tarde. Para hablarnos de todo ello está José Luis Bello de Diego, que es vicepresidente de la Asociación Cultural Sentimiento de Valladolid, que es la asociación que da acogida a la banda de cornetas y tambores Sagrada Lanzada. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes Juan Carlos, buenas tardes Luis y buenas tardes a todos los oyentes del programa también.
Bueno, la Sagrada Lanzada, un año de relax, un año de colocar un poco, de poner en claro ideas, de modificar no solo el uniforme, se modifica por fuera y por dentro también la banda.
Sí, bueno, un año de relax muy activo, con mucho trabajo. Es un año en el que la banda no ha estado presente en la calle, pero sí ha estado trabajando y ha continuado su actividad durante todo el año, aunque no de cara al público, evidentemente. Como bien comentas, efectivamente uno de los objetivos era reestructurar la banda, recomponer todo el repertorio de marchas que teníamos y también, como no, el dar una nueva uniformidad, una nueva imagen a la banda, para diferenciarnos un poco de la que estábamos trayendo en estos 10 años anteriores.
Bueno, ¿y cuáles son las diferencias más notables que vamos a encontrar cuando veamos y escuchemos a la banda de la Sagrada Lanzada?
Pues sobre todo hemos potenciado mucho las cualidades técnicas que tenemos, intentando paliar las carencias también que este tipo de formaciones tiene, porque hay que recordar que son asociaciones que no tienen ningún tipo de profesionalidad y que no tienen una formación musical en la mayoría de sus componentes. Uh-huh. Pero lo que hemos hecho es aprovechar que hay determinadas personas que sí tienen esa formación y que se han encargado de transmitirnos a los demás pues esas mínimas bases que nos permiten pues interpretar una partitura con una calidad digna. Eso nos ha permitido también renovar todo el repertorio de marchas, continuar con las que teníamos, sobre todo las marchas propias que se compusieron precisamente para la banda Sagrada Lanzada, y también incorporar pues nuevas composiciones, en algunos casos también de corte clásico con una rearmonización, es decir, renovadas en su base armónica, para dar pues un impulso más a la música que venía incorporando hasta ahora la Sagrada Lanzada en su repertorio.
Bueno, pues una nueva visión musical y mejor preparación de los componentes, que ha crecido, ha decrecido. ¿Cuántos estáis ahora?
Bueno, básicamente el número se mantiene más o menos estable, en torno a 40 y tantos, 45, 46 componentes, que es el número habitual en este tipo de formaciones. Lógicamente hay bandas que tienen menos componentes, otras tienen más, y tenemos la suerte, todas las bandas que nos dedicamos a esto, de que hoy día el repertorio de marchas es tan amplio y tan sumamente rico que es fácil encontrar composiciones apropiadas a cada banda en función de su instrumentalidad, en función del número de componentes. Se pueden encontrar composiciones que se adaptan perfectamente a las posibilidades de cada banda. En nuestro caso, como digo, pues estamos en torno a 45, 46 componentes. Evidentemente, pues estos componentes se van renovando porque hay personas que tienen que dejar actividad, que tienen que dedicarse a otras cosas y no pueden continuar, se incorporan nuevas personas a la plantilla de la banda. Todo eso es lo que va haciendo que se vaya renovando un poco el valor humano de la banda.
Hablabas de un año activo, aún en la sombra. Yo no sé si es muy complicado todas estas labores de puertas para adentro, pues de formar a tantísima gente. Yo no sé exactamente si había muchos miembros con estudios musicales, con estudios de solfeo, y también un poco pues para animar a cualquier persona que nos esté escuchando, en el momento en que estuviera alguien dispuesto, no sé hasta qué punto, pues a partir de hoy, la Sagrada Lanzada, para esas nuevas personas, esos nuevos fichajes, esos nuevos miembros, tengan un periodo de adaptación antes de ponerse en la calle, ¿no? Antes de coger un instrumento y tocarlo, con todos mis respetos, de aquella manera, pues no sé, un periodo de adaptación.
Sí, la formación es continua y la adaptación es progresiva. Contamos, como bien decías, con personas que tienen una formación musical y son los encargados de transmitirnos a los demás esos conocimientos, pero se hace de una forma muy progresiva. Se empiezan desde las bases más simples del solfeo para poder identificar las notas, la duración, unas bases armónicas, y se va haciendo de una forma simple, sencilla y asequible a cualquier persona. No hace falta tener unos conocimientos previos y en función de las capacidades y sobre todo y fundamentalmente del tiempo que cada uno le dedique, se notará una progresión más rápida o más lenta. Pero siempre se hace de una forma muy, muy progresiva y muy suave.
Pues luego, dentro de un momentito, vamos a conocer también los proyectos, porque la Sagrada Lanzada es una banda de cornetas y tambores que no solo sale a las calles de Valladolid, sino que tiene la suerte de poder desfilar en otros muchos lugares, incluido Sevilla. Lo digo porque es uno de los lugares emblemáticos donde la Semana Santa pues tiene un realce increíble. Estamos escuchando a la Sagrada Lanzada. Esto es precisamente una pieza llamada Mi Lanzada de Pasión, que es, digamos, su emblema, lo que da nombre también a la banda. Estamos escuchando a la Sagrada Lanzada, Mi Lanzada de Pasión. Además, esto es lo que da título a todo un disco, un CD. Se está preparando otro, creo, no sé, o no.
Se está preparando, lo que pasa es que este tipo de formaciones también tiene una serie de limitaciones de tiempo y también económicas que impiden el desarrollo de todas las actividades a la velocidad que todos quisiéramos.
Bueno, la Sagrada Lanzada, que como yo decía antes, actúa en muchos lugares. Uno de los sitios donde ha acudido de manera regular ha sido a Medina de Río Seco, y en Medina de Río Seco están también trabajando, y mucho. Lo habrán sabido ustedes en estos últimos días, porque ha habido una acción concreta para conseguir la internacionalización de su Semana Santa. Concretamente, la Cámara de Comercio de Valladolid firmaba un acuerdo de colaboración para apoyar a la Semana Santa de Medina Río Seco, y de esta manera pues seguir ese camino hasta conseguir que sea declarada interés turístico internacional. Tenemos comunicación con el alcalde de Medina Río Seco, Artemio Domingo. Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Enhorabuena, porque se están dando pasos muy firmes.
Sí, y fundamentalmente lo estamos haciendo entre todos. Desde luego, todos los riosecanos estamos embarcados en conseguir que nuestra Semana Santa sea declarada de interés turístico internacional. Aquí no hay grupos políticos, aquí todos estamos a una, y desde luego creo que lo vamos a conseguir. Y lo que tú estabas comentando, lo último que hemos hecho ha sido un convenio con la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid para que tenga unas actuaciones de conocimiento de nuestra Semana Santa, fundamentalmente en el extranjero. Es una de las condiciones que debemos de cumplir, que es la promoción internacional, y aprovechamos pues que la Cámara de Comercio va a tener otras actuaciones en el extranjero, en concreto pues en Londres, Dublín, digo lo inmediato que va a hacer, ¿no? En Zurich, en Monterrey, en Nueva York, y que entre otras cosas pues va a llevar la promoción de nuestra Semana Santa.
No solo la Cámara de Comercio, porque la Diputación también aprobaba el pedir al Gobierno esta declaración.
Sí, sí, nosotros lo hicimos también en el Ayuntamiento, y la Diputación Provincial presentó una moción apoyada por los tres grupos políticos, en el que desde luego por unanimidad se acordó adherirse a esta solicitud. Yo creo que es importante para Medina Río Seco, pero también es importante para la provincia de Valladolid.
Tenemos una Semana Santa Medina Río Seco declarada de interés turístico nacional desde 1985, y ha llegado ya el momento, ¿no?, de ese reconocimiento que ustedes tienen en las calles cuando llega la Semana Santa, porque la Semana Santa Medina Río Seco traspasa las fronteras de Valladolid y de Castilla y León y de España. Es conocida, yo diría, que junto con las que ya tienen ese calificativo, esa denominación de internacional, pues yo creo que sin ningún complejo.
Pues sí, como tú comentas, en concreto el 23 de diciembre de 1985 se declaró la fiesta de interés turístico internacional a nuestra Semana Santa. Y desde luego, en este año, pues como echamos cuentas, se cumplen los 24 años. Esperemos que en el año que se cumplan los 25, las bodas esas de plata, pues tengamos ya la categoría internacional. Tú comentabas, y es una de las características que debe cumplir para que sea declarada de interés turístico internacional, que tiene que tener antigüedad y continuidad de su celebración en el tiempo. Desde luego, nuestra Semana Santa lleva más de 4 siglos. Tiene que tener arraigo popular como fiesta en la localidad. En una localidad de más de 5.000 habitantes hay más de 2.900 cofrades. Tiene que tener originalidad y diversidad en los actos que realizan, y desde luego la originalidad de nuestra Semana Santa pues es indiscutible. Yo creo que lo cumplimos todo. Es una cuestión de preparar el expediente, que es lo que estamos haciendo, y esperemos que, como decía antes, es un tema administrativo, que si en este año lo mismo va a ser un poco complicado, sobre todo para la Semana Santa. Es curioso, yo pensaba esta mañana que uno cuando hable las diversas páginas web, que también yo creo que es una promoción internacional, porque Internet llega a todos los sitios, uno abre una página de una cofradía, en este caso, por decir alguna, de La Escalera, y ya te dice, solo faltan 58 días para que llegue el Viernes Santo. Es que, vamos, es una indicación de que todo el mundo espera, y el Viernes Santo es porque sale su cofradía, efectivamente, faltarían solo 57 para el Jueves Santo. Vamos, es un indicativo cómo se vive aquí la Semana Santa. Es que todos los días del año se está pensando en la Semana Santa. Y al día siguiente del Viernes Santo ya aparecerán los 365 días que solo faltan para que llegue otro Viernes Santo. Esto es como vivimos aquí en nuestra Semana Santa.
Artemio, muy buenos días. Soy Luis Amo.
Hola, muy buenas.
Le quería preguntar, venimos hablando en los últimos tiempos de que la Semana Santa vive pues tiempos difíciles en distintas ciudades, pero bueno, centrándonos en Valladolid. ¿Quizás es todo lo contrario a lo que sucede en Medina de Rioseco?
Bueno, lo cierto es que aquí hay una imagen hemos puesto hace dos años, una escultura en honor y homenaje al cofrade. Y en la escultura aparece una persona adulta y a su lado lleva a un niño. La persona adulta va con la careta puesta y el niño con la careta destapada. Y yo creo que es muy significativo esa imagen. Es que aquí se vive la continuidad, y la continuidad por generaciones, y los niños están pensando en cuándo pueden llegar a tener la edad suficiente para poder sacar el paso, porque como todos saben, aquí en Medina de Rioseco, entre sus características está que todos llevan los pasos cargados al hombro, y desde luego estos días estábamos organizando ya los previo a Semana Santa, y las actividades que hay son inmensas. Y creo que se está viviendo un resurgir de la Semana Santa. Desde luego, yo creo que es necesario profundizar en el sentido religioso que tiene la Semana Santa, porque sin él no existiría la Semana Santa, y lo tenemos que tener muy claro. Y yo creo que en eso también se está profundizando en el tema. Y las perspectivas, yo creo que son muy buenas del presente y el futuro de la Semana Santa en Medina de Rioseco.
Pues esperemos que se consiga esa declaración, que las bodas de plata, que el año que viene, cuando se celebren los 25 años de esa declaración de interés turístico nacional, se consiga la internacionalidad. Y, alcalde, ¿quién va a ser el pregonero este año?
Pues don Jesús es un sacerdote que además de riosecano, pues también es cofrade. Y bueno, pues estamos expectantes también para oírle y ver qué nos dice en ese pregón tan especial que se celebra aquí el sábado antes del Domingo de Ramos.
Bueno, pues el mismo sábado ya de Pasión, que se llama.
Eso, ¿no? Es.
Bueno,
sí.
Pues el sábado, antes del Domingo de Ramos, la cita es en Medina Rioseco, aunque ya le digo que aquí en Valladolid también hay mucha actividad ya en esa jornada de sábado, pero nunca está de más recorrer lo que tenemos en la provincia, que es tan interesante, porque no me negará, alcalde, que ustedes por un lado, Medina del Campo por otro, que también está bueno, pues haciendo lo imposible porque su Semana Santa cada vez pues goce de una mayor popularidad y trascendencia, y luego otras muchas localidades, otras muchas provincias que afortunadamente cuentan además con apoyos desde la institución provincial, desde la Diputación Provincial de Valladolid, y que hacen que cada día se conozca más lo que sucede en Semana Santa en nuestra provincia, que eso está muy bien, ¿no?
Desde luego que está muy bien. Yo no me atrevo a decir ya más pueblos porque tú has comentado una, la otra Medina, y desde luego cada uno de nuestros pueblos tiene su especial Semana Santa. Yo creo que Medina de Rioseco es algo muchísimo más especial, pero todos tenemos nuestras características y desde luego aquí hay, pues yo qué sé, su mirar a ver qué cofradía lo hace mejor que otra, quién saca mejor el paso que otro. Bueno, pues yo creo que esa es una sana competencia, igual que digo que hay una sana competencia con otros pueblos y ciudades de la provincia, que desde luego Valladolid en Semana Santa, pues yo creo que es muy especial, y no solo es Valladolid ciudad, Medina Rioseco, Medina del Campo, sino que es toda la provincia la que en Semana Santa es diferente.
Pues, alcalde de Medina Rioseco, Artemio Domínguez, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde, que se consiga su objetivo y lo más inmediato, que es la Semana Santa de este año, pues que salga todo muy bien. Enhorabuena también a la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina Rioseco, que sabemos que allí trabajan todos, como nos ha dicho al principio, todos a una para conseguirlo. Muchísimas gracias.
Pues a vosotros, y desde luego la Junta Local de Semana Santa es la que lidera todo este tema, acompañado de otras asociaciones, y que desde luego entre todos vamos a conseguir lo que nos el objetivo que tenemos previsto, y seguro que lo conseguimos.
Pues que así sea. La verdad es que da gusto conocer que se mueve la Semana Santa. Medina del Campo está saboreando las mieles de la declaración de interés turístico nacional también, hace muy poquito, o sea que me imagino que también se estarán ya empezando a preparar todo para solicitar la internacional, pues para dentro de unos cuantos años. Nos habíamos quedado en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero, que allí es donde a las 7:30 de la tarde el próximo domingo la banda de conotas y tambores, la Sagrada Lanzada, va a reaparecer. Habíamos hablado de sus componentes, de la preparación además musical, de lo que han estado haciendo durante todo este año, y del uniforme. ¿Cómo es el nuevo uniforme? ¿Qué diferencias tiene?
Pues el uniforme, evidentemente, que vamos a decir nosotros, es muy bonito, nos parece muy elegante, y os puedo dar algunos detalles que seguro que estáis deseando conocer. Os puedo comentar que está compuesto de cuatro partes. Lleva un pantalón, una prenda de cuerpo, una prenda de cabeza y unos zapatos, uno para cada pie. Como en estos casos vale más una imagen que mil palabras.
Eso está muy bien, lo de uno cada.
Sí, verdad que mucho sí. Más eso es fundamental. Y como decía, en estos casos vale más una imagen que mil palabras. Entonces, emplazo a todo el mundo a que estén en este concierto que vamos a dar de cumpleaños, de décimo aniversario, este domingo a las 7:30 en el auditorio del Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Y allí se podrá ver y se podrá contemplar ese uniforme, y cada uno podrá dar su opinión y ver un poco qué le parece.
Y podrá escuchar a la banda. ¿Cuántas piezas vais a interpretar?
Ocho composiciones está previsto.
Hablando de, yo le preguntaba al alcalde de Medina de Rioseco sobre la salud de la Semana Santa. Vosotros, tú desde fuera, siempre se ha dicho que sobre todo al principio de vuestra formación, ¿no?, de la creación de la Sagrada Lanzada, que acogíais pues un poco a todos los rebotados, y permítaseme la expresión, de otras bandas. La Sagrada Lanzada tiene 10 años, yo creo que demostrado ha quedado que la Sagrada Lanzada es una parte más de nuestra Semana Santa, yo creo que eso nadie lo duda. Pero ¿cómo ves la salud de las bandas, de las cofradías de la Semana Santa de Valladolid? Este año quizás tengamos alguna baja precisamente, por eso te lo preguntaba. Yo no sé si la tendencia ahora es a la organización de bandas de corte como la vuestra, a la contratación de agrupaciones musicales municipales. Yo no sé cómo lo ves tú.
Hombre, yo lo veo en estos 10 años en los que la banda Sagrada Danza ha estado en la calle, hemos podido comprobar una evolución, lógicamente, y una evolución muy positiva, altamente positiva. Se ha mejorado muchísimo la calidad musical de todas las bandas, evidentemente también se ha hecho un filtro, hay formaciones pues que no han encontrado su sitio, no han encontrado su estilo y se han ido quedando un poquito por el camino, pero eso yo creo que es inevitable. En definitiva, lo que sí se ha podido constatar es un aumento considerable en la calidad musical y estética también de las bandas. Como decía antes, las cofradías pues tienen sus limitaciones también económicas, también de tiempo, y la gran ventaja es como decía antes que hoy día se puede utilizar cualquier tipo de marcha apropiada a cualquier tipo de formación. El hándicap más importante que solemos tener en las bandas es el número de componentes. También decías que hay personas que vienen, que van, componentes que cambian de banda. También tenemos la ventaja de que estas bandas ponen a cada uno en su sitio y cada uno tiene su sitio dentro de la banda. Son formaciones en las que la organización está compuesta por varias voces y cada persona puede encontrar su sitio en una determinada voz.
Solo cornetas y tambores en la sala lanzada.
Se habla de cornetas y tambores, pero hay unos instrumentos que complementan la musicalidad, como son trompetas, son fliscornos bajos, y en nuestro caso hemos incorporado también algún bombardino para potenciar los tonos graves.
Pues quien quiera saber cómo suena ahora mismo la banda de cornetas y tambores La Sagrada Lanzada, a las 7:30 el domingo en el Centro Cultural Bailarín Vicente Escudero.
Para el que quiera esperar un poco más, el certamen de Pasión y Música, o también el próximo Martes Santo la reaparición procesional en Valladolid en la procesión del encuentro acompañando a la señora.
De todo eso tendremos oportunidad también de ir recordándoselo a todos los oyentes según vayamos acercándonos a las fechas. José Luis Bello, de Diego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena y que todo salga muy bien.
Muchas gracias a vosotros y estáis todos invitados a este cumpleaños de la banda de cornetas y tambores Sagrada Lanzada.
10 años ya. Luis Amo tiene no muchos más, pero algunos más de 10 años.
Alguno que otro más.
Gracias por haber estado con nosotros esta tarde.
Muy buenas tardes y a continuar así y, bueno, pues a apoyar la labor de los medios de Valladolid hacia la Semana Santa.
Un saludo a todos los oyentes, Soledad León y Miriam Alonso en el control central de sonido, Juan Carlos Pérez de la Fuente aquí en el micrófono, apagamos el hachón, encendemos la linterna como de costumbre aquí en la COPE. Buenas tardes. We'll be right back.